tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Buenas tardes.
Cada día me gusta más esta música.
Es verdad, qué bonita, ¿eh? Es preciosa, sí, señor.
Y Garci tiene la culpa.
Sí, señor. Garci, Agapito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Agapito?
De Dieter Brandau,
sí.
Tienen buenas músicas.
Correcto.
Son músicas alegres, son músicas maravillosas. No son músicas de estas decadentes de los años 40 para aprender inglés y esas cosas.
Wow.
Se ponen en otros programas.
¿No? Wow.
A mí, por ejemplo, la música que me gusta la música. Pon a Café Quijano, hombre, ¿sabes qué? Es Vina, hombre, que sepan quién es Vina.
En media vida, creyendo que nunca llegaba esa noche que se...
¿Cómo
¿Qué te gusta?
Agapito, ¿cómo está Agapito? El filósofo.
Sí, pero hoy repite chaqueta.
Hombre, no.
Sí, yo pensaba...
A ver, Isaac.
Hola, Vina.
Un segundo, pero por favor, dejemos que se escuche algo. Y perdóname, repite chaqueta porque ha dejado ya de apoyar a Ciudadanos. Y entonces no cambia de chaqueta.
No te perdono, pero las chaquetas de Agapito son las más elegantes de este programa.
Gracias.
Pero durante un mes y pico ha traído cada día una chaqueta distinta.
Debe ser que quedaba cada día con una chica nueva.
¿Por qué Café Quijano, Agapito?
Café Quijano, primero porque son de León, segundo porque son un trío de hermanos, tercero porque hacen una música maravillosa, y esta canción Mina es
cuarto porque quiere
es... quiero que lo escuchéis.
Para... No, sí, me encanta.
Es que no sé si sabes,
no me digas
que escuchan el programa.
Ah, claro.
Y que el padre me mandó...
El padre era un gran músico y sigue siendo un gran músico.
Me mandó un disco dedicado.
No,
sí.
Pues dale a Mina, hombre.
Mira, Papá Quijano en este caso.
Qué bueno que apareces en mi vida.
Sí, hombre, no sabía que los filósofos son los que mejor bailan.
No, sí. O sea, en el libro de Agapito busqué el capítulo Ortega y Gasset y la lambada y no lo encontré.
Pero tampoco has encontrado... Pero Ortega también tuvo su vida, sí, sus aventuras, ¿eh?
Hombre, de que se haya metido con la música tristón anglosajona. Isaac, busca por ahí el último disco de Don Johnny Cash, casi moribundo, Heart, pero ahora cantado por una... por una curiosa señora coreana que canta como San Pedro Bendito.
Por una coreana.
Exactamente.
I hurt myself today to see if I still feel.
Bueno, algunos consideramos que Johnny Cash es uno de los nombres de Dios. Y esta señora... es una profetisa adecuada.
Juegas con ventaja, eso es como el flamenco y la guitarra. La guitarra ha evolucionado tanto que el flamenco se ha quedado atrás. Pero bueno, ¿por qué no escuchar Entre dos aguas? Sigue siendo buenísima.
Búscame.
No le ha dado tiempo a Isaac.
Búscame, porque aquí está...
La dinamitado.
Ahora
voy a pedir yo uno.
Ahora te pones a Frank Sinatra, ¿eh?
No, me vas a poner luego, Isaac. Después me vas a poner a Ennio Morricone, que acabo de cumplir 90 años. Y ponme, por ejemplo, La Misión, que tiene una gran influencia del gregoriano.
Creo que va a tocar en Madrid dentro de poco.
Sí.
Pobre Isaac, qué lío lo habéis metido. Pues íbamos a hablar hablar hoy de la música de Café Quijano, no de estos señores.
Me tenéis locos a la audiencia. O sea, ya están acostumbrados a la esquizofrenia política.
Claro.
Y ahora cambiamos un poquito, pero oye, que me habéis pasado de mover las caderas.
Se han vuelto locos.
Papito, aquí arrimando con Café Quijano y luego me pone una coreana cantando a Johnny Cash.
Se ha vuelto loco el programa nosotros como España.
Está loco.
Mira, después de oír al señor expresidente hoy se puede uno volver loco.
Bueno, pues venga, que
a ver, por favor, a ver, que suene un poquito.
Uy, Dios santo. Ahora entra.
Ahora sale.
Ahí está, ahí.
Flauta de pan.
Flautita.
Flautita.
Flautita. Travesera, no. Que no es la otra, la que tocan los niños.
Está bien, ¿eh? Mira, la influencia del gregoriano.
Oye, por cierto, he visto un vídeo por ahí donde apareces tú. Es un vídeo magnífico con una camisa blanca.
Seguro que lo soy yo.
Es un golpe de Estado simulado.
Ah, bueno, pero eso fue hace 5 años.
Ya, pero a mí me lo han mandado ahora. ¿Qué quieres que te diga? Entonces tú apareces entre Flotas y Sumer y tú eres el elegido para grabar.
Sí, claro, era una especie de broma que se hizo. Sí, hombre, que yo era el director que estaba encargado de la filmación de todo aquello, del golpe de Estado. Y tal. Y lo hacíamos muy bien, todo en serio.
Lo de que la canción se llame Gabriel's Oboe, no era por era por la flautita, ¿no? Lo del oboe no lo llevábamos, ¿no? O sea,
vaya,
era loco
con es una maravilla eso, ¿eh?
Es uno de los momentos más brillantes que se han hecho de la mezcla del cine, la imagen, la interpretación y la música.
Esto en Iguazú. Además.
Con una historia de fondo fascinante, que es la de
los jesuitas,
la misión.
Pesando.
La historia de la Compañía de Jesús es de las cosas más fascinantes.
Cómo sube aquel tipo, ¿eh?
Está la película esta por un lado y está por otro lado la maravilla absoluta de Scorsese. Sí. La última película de Scorsese sobre...
Silencio.
Sobre los jesuitas en Japón, El silencio. ¡Qué película, Dios mío!
Le hubiera ido también bien esta música, ¿eh? Sí.
Pero a propósito de los jesuitas, habría que recordar a Carlos III que los expulsó. No sé por qué ha pasado esto en el Carlos III por un monarca ilustrado y estas cosas, porque hizo mucho daño también.
Pero alguna cosa buena hizo también.
Sí, bueno, algunas academias y tal.
Sabatini le echó una mano.
El problema es que hay dos ilustraciones que chocan simultáneamente en toda Europa.
Yo lo veo todos los días.
La ilustración política y la ilustración religiosa. Y realmente son dos modelos de Estado que son idénticos y que por lo tanto no pueden coexistir. Entonces los choques de la Compañía se producen en Francia.
Rege Carlos III, por el aeropuerto del Galán, lo veo todos los días.
Tendríamos que repasar la historia.
Bueno, algunas cosas se hizo bien.
Bueno, sí, algunas.
A Madrid vino bien, hombre. Sí.
Decían que era el alcalde.
El mejor alcalde de Madrid, el rey Carlos III, dicen.
Todos tienen luces y sombras.
Historia entonces.
Luces y sombras.
Sí, vamos a hablar de la Ilustración como un concepto epocal. No como un concepto del siglo XVIII, sino como una constante de la humanidad.
Darle lustre.
Eso de las constantes.
Y los ilustrados, había ilustrados también en el mundo griego. Y después de todo, ¿qué es la Ilustración sino una secularización de las tres grandes verdades del cristianismo?
A ver.
La idea de verdad, de belleza y de bondad. ¿Eh? ¿Qué hizo este señor Kant? Dice, vamos a releer la Ilustración. Digo, léalo primero y luego lo relee. Sí, sí, hay una interpretación muy importante de la Ilustración, no como un concepto epocal, de una época determinada, que es a lo que se refería antes, sí, Gabriel, no como una constante de la humanidad.
Yo juego
que es
exclusivamente
lo que más
sobre el concepto histórico.
Los conceptos
transhistóricos a mí me dan...
No, transhistóricos no, transdisciplinarios y transgresores. Porque si no transgredes algo, no puede haber pensamiento. Es decir, si el pensamiento no va a la contra, dice, vamos a hablar de la Ilustración del 18, de la Ilustración del 19. Y por eso digo yo, bueno, pues la Ilustración podría ser considerada una secularización de las grandes verdades del pensamiento cristiano. No de la filosofía cristiana, que eso no existe, sino un pensamiento inspirado por el cristianismo. Podría ser.
Has dicho verdad, belleza...
Y bondad. Y bondad. Los tres. Están en el mundo griego también, ¿eh?
Que tres conceptos. Antes hacíamos un concepto. Ahora vamos de tres en tres.
Estamos que nos salimos.
A ver,
yo me quedo. Mira, ayer.
Elige uno de los tres.
Los tres los voy a ver, porque además os voy a dar.
Los voy a dar
inmediatamente para que entre además Gabriel. Mira, el pintor más importante del siglo XX, uno de los tres pintores más importantes del siglo XX, los otros dos no lo diré, está ahí en el museo este, el Thyssen-Bornemisza, ¿no?
Con unos bárbaros pidiendo que lo prohíban.
Y, bueno, Balthus. Entonces, Balthus, que, por ejemplo, para analizar lo que pasa en España, pues podríamos verlo a través del cine de Balthus, porque todo el mundo lo quiere ver a través de peliculitas, a través de tal, de cosas, imágenes.
Pero él Balthus, mismo es cine.
Balthus.
Él es cine. Mira,
exactamente, pero Balthus es la belleza. O sea, yo creo que Balthus es la belleza porque dice Balthus, bueno, se ve en Balthus cuando dicen algunos, no, es que este pinta chicas, niñas y tal. Dice,
y gatos.
Y gatos, y pinta. Lo que Balthus está pintando es un fondo abisal que tiene todo ser humano. Y lo de fondo abisal no lo digo yo, sino el maestro Eckhart, al cual leía también mucho Balthus. Pero Balthus, lo más importante, lo más parecido que tiene Balthus con el arte español es Antonio López Torres, el tío de Antonio López. Porque Antonio López Torres era tan realista como Balthus. Y Balthus tan realista como Antonio López Torres. Y Balthus aprendió en el Museo de Berna, un museo que yo he visitado mucho. De hecho, estuve un verano, todo el verano, en ese museo, porque era portero de ese museo, hace muchos años, cuando era estudiante.
¿No te llevaste ningún cuadro?
No, no pude, estaba todo controlado, estaba por la noche. Entonces, Balthus pintó todo el museo de Berna, lo repintó. O sea, cuando digo repintar, es decir, que iba allí a copiar cuadros. Entonces, Balthus, por ejemplo, detrás de toda la barbarie, detrás de toda la falsedad, detrás de ese hombre que no es nada, que es un hombre, como diría Musil, sin atributos, pero siempre va a haber algo que es la belleza de ese cuchillo que atraviesa un pan, por ejemplo, ¿no? Y que él lo refleja. O de esa mesa de madera en medio de, en fin, que está a punto de caerse. Es decir, siempre hay algo en el hombre.
Pero te quedas
que
con belleza.
Bueno. Belleza, sin duda.
Bueno, es la tradición. Es la tradición platónica.
¿Te quedas tú también con belleza en vez de verdad o bondad?
Platón se queda con belleza. La belleza es el vértice de categorial. Todo lo demás pende de la belleza.
¿Y tú también?
Sí, sí, absolutamente.
Hombre, si se queda el Tito Platón.
Absolutamente.
¿Y Garci?
Sí, porque la verdad.
También.
Es muy complicado saber lo que es la verdad.
Pero
que la belleza la sientes inmediatamente que la ves. A él le gusta Balthus, a mí me gusta Vermeer, por ejemplo. Yo creo que
también
cuadros de Vermeer.
¿Recordáis?
La belleza de una chica embarazada a la otra que está leyendo una carta. Vermeer, y bueno, yo diría los tres tenores del barroco. Vermeer, Rembrandt y Velázquez. Los tres.
¿Recuerda, José Luis, el pasaje de Proust en La Recherche, cuando
es el descubridor de él, realmente.
Claro, es un descubridor,
claro.
Porque en ese momento está describiendo el esteta aristócrata que sufre un colapso durante su visita al museo y dice que ha ido para ver el pedazo de pintura más hermoso de toda la historia de la pintura, que es el muro que pintó un desconocido pintor llamado Vermeer.
Ahí no está en la vista de Delft.
Vista de Delft,
que es una de las cosas más impresionantes que hay. Pero bueno,
date cuenta lo que supone. En el momento en que Proust escribe, Vermeer es un desconocido pintor del cual apenas nos queda más que
Claro, se le debe a él. Bueno, y hay tantos que estarán enterrados y que no sabemos todavía quiénes son.
Hay algunas películas de García donde esa luz de Vermeer está recogido. La película esta de las monjas, ¿no?
Cuando, sí, lo intenté, por lo menos. Yo que lo intenté, fui mucho a...
Pero era con esa intención, porque ahora que lo dice Agapito,
bueno,
es verdad,
eso,
es verdad.
La canción de cuna, sí, sobre todo cuando dice, hoy es día de dar. Vamos a descubrir.
Vamos a abrir.
Pero vamos a descubrir de la monja y aparece esa luz. Qué belleza, ¿no?
Es que es muy difícil, Luis, porque es una luz.
Tienes escena, que ver otra vez tu cine, ¿eh? No. Tienes que rever tu cine.
Esa escena te ha marcado porque es la tercera vez que la utilizas en los catedráticos.
No me digas.
Esa escena.
No me digas.
Sí, sí, y además sí, es sí. Que pues lo fíjate. Que yo no había caído es que realmente
Entonces
García...
me estás llamando filósofo, porque todo filósofo se repite.
No, lo único
repite
que
está, una idea.
Lo único que estaba diciendo es que yo te escucho.
Bueno, pues
pero,
es eso. Pero exactamente.
Escucha, lo que yo no sabía es que por primera vez el autor de esa escena nos reconoce que él estaba pintando un cuadro.
No, yo lo que estuve viendo mucho con Manolo Rojas, que era el que ya no está con nosotros, era el director de fotografía, el operador. Vimos muchos libros de Vermeer, porque Vermeer está muy difícil de ver, está muy esparcido, según que te vayas a verlo.
Con muy poquita obra, además.
Por ejemplo, el de la pintura, el de la historia de la pintura con la franja que tiene como una entrada de un teatro, ese lo vi yo en Washington, ahí, pero es muy difícil pillar los... Entonces, le pasa como a Velázquez en sobre todo en las meninas y en las hilanderas, que tienen una luz que yo he definido como convaleciente. Es una luz que todavía no está con fuerza, que todavía no se ha repuesto de una lejana enfermedad, se está reponiendo, entonces es convaleciente. Las meninas tienen esa luz. Y Vermeer, como él, ya sabéis, que prohibió que se limpiaran las ventanas de su centro de trabajo, bueno, hay una película, lo recoge en La joven de la perla, cuando dice, no, por Dios, no lo toques, porque la porquería, el uso,
el filtro.
Era un filtro que le gustaba a él mucho. Entonces algunos cuadros como la geómetra, la chica embarazada leyendo una carta que no sabe si es, qué está pasando, si tiene un novio o marido, o la han dejado, o está sola, o va a estar acompañada, la cara no nos dice, es un misterio todo lo de Vermeer, ¿no? Entonces, yo como no voy a estar de acuerdo con Agapito y con Gaby, es que la belleza, porque la verdad es tu verdad, es mi verdad, es que verdad, es muy difícil. La verdad del porquero que decía él, lo mismo pero que da Agamenón. Hay
no
muchas
habéis,
verdades.
Pero García, la bondad no había llegado a ninguno de los tres.
La bondad es difícil también, porque...
En todo caso, la bondad es una concreción empírica de la belleza. La bondad no es más que la belleza reducida al ámbito de lo empírico constatable.
Yo, de todas maneras, con el bien creo que siempre hay que tomárselo muy en serio y distinguirlo del mal, permanentemente, porque si no, caemos en la ideología, en la falsificación, en el engaño, en la impostura, en la mentira. Es decir, eso yo escuchaba antes en el programa, da lo mismo que político. Hoy ha sido Sánchez, puede ser otro día Casado, políticos en general, ¿no? Diga, pero usted no ha aplaudido. Dice, ¿usted me va a decir cuándo tengo que aplaudir? Pues sí, tengo que decírselo cuándo tiene que aplaudir usted, porque el presidente de Perú estaba hablando bien de su gobierno. Y estaba hablando bien de España, y usted tiene que aplaudir. Y entonces el otro...
Fíjate, Agapito,
no
que de todas formas...
Pero fíjate, no, pero eso es lo que tú dices, la concreción empírica. Y tú fíjate que un señor dice, bueno, yo me puedo permitir el lujo de no distinguir entre el bien y el mal, y yo aplaudo cuando me da la gana. Y dice, oiga, mire usted. Digo esto porque la ideología, la falsificación, el engaño, nos exime, vamos, no nos disculpa de no trabajar, de no distinguir entre el bien y el mal. Y entonces uno, es tan fácil hacer la ideología, ahora que estamos en una campaña electoral que va a durar un montón de meses, todo el mundo ya sabe lo malo que es el otro y lo bueno que es él. O sea, Capito, nadie quiere...
Permites que interfiera simplemente para una cuestión de orden anecdótico. Que nadie se ofenda si me ve en algún sitio que merece la gratitud universal, no aplaudir. Aplaudir se me ha antojado siempre un gesto simiesco.
No, pero si yo digo...
Cada vez que veo aplaudir, no. Me siento ante la jaula de los monos.
Bueno, pero aquí
aplaudir
no,
es un gesto de mono.
No, yo creo que el aplauso...
Es un gesto de mono.
No, me
desagrada.
No.
Lo hago a veces, por pura cortesía.
Te voy a decir qué paradoja se acaba de producir ahora mismo. Le has hecho tanta gracia a ese vizcaíno, nuestro realizador, que va y te aplaude. O sea, te dice, ¿qué hubieras estado al día? Dice, no, si estoy aplaudiendo.
Eso es paradoja.
Soy de la guerra de los simios.
Mira, ya que está aquí Isaac, yo pego botes en los conciertos de rock and roll. Grito, aullo, pero jamás
no
aplaudo.
No, aquí es importante.
El aplauso te lleva a la emoción. La emoción, que es otra cosa.
O al revés, o la emoción.
Te puede llevar al final de una obra, a ti que te gusta tanto como a mí, lo de Beethoven, la séptima. Joder,
algo... El segundo movimiento.
Claro. Tampoco aplaude a Gabriel.
No.
Bueno, pues vamos a ver.
Me parecería ofensivo. Me resultaría una blasfemia.
Bueno, mira, yo aplaudo y siempre que puedo. Y
en el fútbol no aplaudes un gol.
Gabriel igual. Eso es una impostura de Gabriel.
No es verdad. Yo aplaudo por cortesía a mis amigos para no ofender.
No.
Pero me siento simiesco.
Bueno, que para el caso da igual.
Muy bien, bravo.
De todos modos, yo no me refería al aplauso, sino al gesto de falta de cortesía de un presidente de gobierno. Pero esa falta de cortesía refleja algo más. Refleja el no querer distinguir entre lo bueno y lo malo. El no querer distinguir entre el bien y el mal. Y esto es muy importante. Entonces, yo creo que los ideólogos, cuando hablo de ideología, es decir, el que engaña. Y se engaña de tres maneras distintas. Ya lo decía en el cuento es, en el capítulo 26 del Conde Lucanor, ya está definido claramente la mentira. Hay una mentira sencilla, fácil, pues uno dice lo contrario de lo que va a hacer. Luego hay una mentira que dice, yo te prometo que voy a hacer y tal. Y luego está el mentiroso triple, es decir, que es el gran mentiroso, el que miente diciendo la verdad.
Diciendo la verdad.
Que exactamente es ante lo que estamos. Es decir, puede haber un mentiroso que dice la verdad. Yo no quiero aplaudir, porque entonces nos está engañando. Nos está engañando porque él aplaude.
La cuestión de la mentira.
¿Miento cuando digo que miento?
¿Eh? Claro, a esta plataforma.
La paradoja del cretense.
Pero no volváis loco a la
partido.
No volváis loco a la audiencia.
¿Me permitís que, ya que estamos hablando de mentira, de un arquetipo que se ha producido en estos días, de lo que es la mentira en el arte, es decir, lo que debería ser barrido por encima de todo?
La mentira en el arte.
Porque la mentira en el arte es la ofensa contra esa forma suprema de la inteligencia que es el arte. La mentira en el arte es un imbécil que se permite colocar un ninot de falla al precio de 200.000 euros en arco, eso sí, con la condición de que el que lo compre lo queme. Mire, si hay alguien que le paga los 200.000 euros para quemar el puñetero ninot, se merece que usted le robe esos 200.000 euros, pero usted es un estafador.
Pero no olvides una cosa, que el ninot es la figura del jefe del
pero
Estado.
Me da igual, como si fuera de San Pedro Bendito.
Oye, por cierto, hablando de esculturas grandes, grandes, grandes.
Pero con 200.000 euros que pagas tienes derecho al indulto.
Claro.
No. Firmas un documento comprometiéndote a
pues
quemarlo.
Pues entonces que te doy 200.000 euros. Vamos a ver qué pasa. A ver si los coges o no.
Cuando tú vas a la oficina, ¿has visto la escultura de Plensa?
Sí, claro.
A mí me parece impresionante. Es un escultor maravilloso.
Ay, claro.
El plan este, ¿no? Tú lo has visto, Dieter, ¿no te parece que relaja, que tranquiliza, no, que es una cosa? ¿No? ¿O te pues, pone o te pone?
Pues...
¿sabes? Vamos, te da ánimo. No, relajarte no, es inquietante.
Ah.
Inquietante. Inquietante cuanto menos, ¿no? A mí me parece un escultor maravilloso y concretamente esta...
Sí, pero ese no tiene escultura... ni comparación con lo que estamos hablando de...
Claro, no, a mí me gusta mucho Plensa.
Es todo lo contrario, porque
Dios,
eso efectivamente
contrario.
Es una anamorfosis perfectamente estudiada.
Perfectamente estudiada y en el lugar que se ha ocupado.
Estamos, pero es que,
no se
pero es que hay que
tanto.
Decirlo. Hay que decirlo, en el ámbito
han
del mercado.
Han intentado hacer igual hiperrealismo y no se parece
nada. No, nada, no.
Y la barba está bien y los ojos, o sea, que yo por eso no lo he comprado.
A que hemos vuelto no a Plensa, sino a la...
Dice, yo por eso no lo he comprado.
Pero Plensa os gusta o no, a mí me
sí,
gusta.
Pero fíjate, yo...
Es un escultor maravilloso.
Entendiendo todo lo que estabais diciendo, en el momento actual, creo que la bondad quizá es más fácil de ver que las otras dos cosas que habéis dicho. Porque
no, a nivel personal, de seres humanos... Lo más difícil del mundo es ser una buena persona.
Claro.
O sea, es mucho más fácil ser un genio, un pintor, un músico. Ser una buena persona es lo más difícil
del mundo. Pero al mismo tiempo, García, lo más fácil de este mundo es fingir ser una buena persona.
Ah, bueno, entonces no eres una buena persona.
La bondad...
Si lo estás fingiendo, no lo eres. Yo digo, ser una buena persona...
La bondad es lo más fingible de este mundo.
Ah, bueno, sí, pero...
Sin coña de ningún tipo. Yo se lo decía a mis hijas desde pequeñitas.
Ya hablamos de un presuntuoso, que no es verdad.
Y espero que lo hayan aprendido. Hijas, tened siempre en cuenta, pero es infalible que los buenos son los malos. Allá donde veáis a un bueno profesional, considerad que es lo peor que hay en este mundo.
Pero, hombre, habrá gente que sea buena.
Los buenos de profesión son más malos.
La única verdad es la canción que hemos puesto al principio.
La de Café Quijano.
La de Café Quijano. Y si el padre nos escucha, él podrá decir que...
Eso también es belleza.
Eso es belleza. Oye, eso, claro.
La belleza es difícil, dice Ezra Pound.
No. Yo creo que... Y luego lo de la verdad que habéis dicho...
Ezra Pound.
Pero, Agapito, ¿no te parece que ahora mismo, por ejemplo, mira, la belleza se está convirtiendo también en una dictadura? Si uno conoce cómo se mueven ahora mismo los jóvenes, tienen algo que ni vuestra generación ni la mía teníamos. Nosotros hemos tenido siempre un escaparate en el que tú ibas al colegio y decías, oye, pues al guapo se le dice tal, al que tiene algún defecto se le decía, pero la generación de ahora tiene un escaparate universal que tiraniza, porque hay muchas chicas, por ejemplo, que están con lo del Instagram y los chicos también.
Dieter, hemos hablado de la belleza, no de la guapura.
Ya.
La guapura es lo más opuesto a la belleza que existe en este mundo.
Ya, pero...
O sea, no hay nada más contrario, más incompatible con la belleza que lo bonito.
Ya, pero
no es... hay lo bonito. Pero... lo bonito es lo espantoso.
Pero esa aspiración que me lleva al otro segundo punto, que es lo de la verdad. Ahora le cuesta a la gente
Si no hay verdad, no alcanzas belleza.
Claro,
pero... Pondré un ejemplo. Gabriel y yo tenemos un alumno que es un gran guitarrista. Yo, mi hijo, también podría poner mi hijo Rodrigo, el pianista. Entonces me decía el otro día, este amigo Gonzalo, dice, oye, a veces hay una persona que está muy allegada a mí que cuando repito la misma canción, pues se enfada. Dice, oye, es que me aburre mucho esto. Entonces yo le comento esto del guitarrista a mi hijo, el pianista, y le digo, oye, dice, ¿cómo que? Dice, cuando la persona que está a su lado le escucha 7 u 8 veces, dice, ¿cómo 7 u 8 veces? En fin, cualquier canción hay que repetirla 100, 200 veces, 300 veces para decir eso. Entonces, claro, a la belleza se llega a través de la verdad, de la voluntad de verdad que tiene el guitarrista, que tiene el pianista, que tiene el escritor. Cuando a Reyes le preguntan, oiga, don Alfonso, usted que también escribe, ¿qué es escribir? Y Reyes echa para atrás y suspira y dice, pues mira, hijo, corregir.
Reescribir.
Es decir, la belleza no se podrá alcanzar nunca si no es a través del esfuerzo. No conozco ningún artista que no tenga una estética, o bien de otro o bien suya. Es decir, y esa estética, cualquier estética, pasa por el esfuerzo, por el trabajo. Uno le preguntaba a Picasso y su inspiración, y bueno, estar trabajando todo el día. Uno le pregunta a Balto, ¿cómo estoy obsesionado por alcanzar lo auténtico, lo genuino, eso que el centro abisal del ser humano? O cuando Garci estaba diciendo, yo he ido a ver los cuadros de Vermeer para ver si lo reflejaba no sé cuántas horas, y estuve con el con este, y horas y horas y horas. El otro día me preguntaban, ¿y usted cuánto ha tardado en hacer este libro? Y
digo, te fastidia, pues toda la vida. Esto es el final de mi vida,
claro,
punto.
Por eso exacto. No, por eso te digo,
el último libro que
no hay voluntad
escrito,
de verdad,
es la culminación de nuestra vida. Luego ya, si sobrevivimos, a lo mejor hacemos otra cosa. Y la última película que tú has hecho es la culminación de tu vida, y punto.
Sí, joder, cómo estaba hoy al viaje.
Pero ha dicho una cosa muy interesante, y es que yo recuerdo cuando tenía 17 años, 18, compré el disco de Like a Rolling Stone de Bob Dylan, debía ser el año 65 o por ahí, y me estuve toda la tarde oyéndolo.
Pero claro.
Entonces es la primera vez que yo he puesto un disco, terminaba y lo volví a poner, terminaba y otra vez. Y empecé a encontrarle un placer enorme. A entrar en esa especie de fantástica de...
Oye, por cierto...
¿Sabes que yo ese Like a Rolling Stone lo compré en 45, en pequeño? Lo compré en el sur de Francia, porque en aquel momento yo creo que Dylan todavía no estaba distribuido en España, y me pasó lo mismo. Hay canciones que no las puedes oír una vez, tienes que oírlas un montón de veces.
Yo tengo la sensación cuando lo veía en aquella época que no cantaba, escupía las palabras. Es como si ¿verdad? Dylan.
Hablando.
Una chica desconocida, eres como una piedra rodante sin dirección conocida.
Es como una voz en la interrupción. Eso es. A García le gusta mucho un autor que lo lee todos los días.
No sé, porque ya últimamente no leo todos los días.
¿No lees todos los días?
Ya no, ahora con
el... Sí, y eso, no. Pero de vez en cuando...
Y el periódico, fíjate, llevo ahora aquí últimamente
montando,
no.
Llevo aquí
mío,
un libro encima. Que es una joya.
11 horas.
11 horas.
Ayer llevo...
Acabar con los ojos bien.
Acabo un libro de un gran poeta y de un gran crítico literario, y yo creo que un novelista también magnífico. Es un libro sobre Baroja y yo, La voz de la intemperie, de Iñaki Ezquerra. Es un libro de 98 páginas, claro. Pero es una maravilla de libro, es una belleza. Estupendo. Mañana se presenta este libro.
Sí, señor, lo sabía.
¿Dónde se presenta?
Se presenta en el Museo Lázaro Galdiano, a las 7:30. Es un libro precioso. Es una actualización de... Bueno, Baroja es de los grandes, ¿no? Pero qué bien toca Iñaki la tecla, qué bien es capaz de extraer...
Era un genio, Baroja.
Pero qué bien Alquitara en 99 folios, en 99 páginas, a Baroja.
Yo es el autor que más he leído en mi vida, y varias veces.
Claro.
Y sobre todo sus memorias, desde la última vuelta del camino. Es algo increíble. Por ejemplo, te dice nada más, era una calle muy larga que olía a pan. Joder, dice, macho, no se puede decir mejor. Esa calle la estás viendo, ¿no? Y las cosas que decía cuando le preguntan, ¿qué le parece a Dostoyevsky, Don Pío? Y dice, textual, dice, joder, qué tío. De Baroja. Y es verdad, dice, joder, Dostoyevsky. Joder, qué tío, Dostoyevsky. Es que es así, Baroja es impresionante.
Pues el libro de Iñaki Ezquerra lo capta, sí, es magnífico, o sea, pero lo actualiza muy bien. Es decir, lo lee con lo que pasa en el País Vasco ahora, con lo que pasa en España. Es un libro maravilloso, delicioso, es una joya.
Yo tengo todo, lo compraré también, tengo de todo, de Baroja. De
Iñaki. Sí, sí, es una joya. Y por eso hay que sacarlo, es decir.
Y hay otro que saca otro libro con él, o Quiñonero.
No, eso él es.
O lo presenta Quiñonero o alguien.
No sé
algo.
Quién lo presenta, espera, lo tengo aquí. No, lo presenta Soledad Puertolas.
O hay otro.
Soledad Puertolas y el editor de la colección, me parece.
Quiñonero,
nada más.
Que es el corresponsal de ABC en París. No, me parece que también saca otra cosa de Baroja.
Aquí también, no lo sé. Pero este es un libro precioso. Yo, vamos,
si eso lo sé. Es de los que yo compro seguro, o sea, porque me encanta.
Sí,
leo
sí,
todo lo de Baroja.
Sí, 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 vamos.
Además, yo creo que es el gran escritor nuestro después de Galdós, es otro.
Sí.
Y es otro, es un portento. Además, escribe, como él dice, la pata a la llana. Dice, joder, pero es,
entra por cualquier sitio.
No le puede coger nadie el estilo.
Ah, no, jamás.
Todo lo que no es nada presuntuoso, nada de tal, es como, como describe los personajes.
Una potencia de escritura absoluta.
Increíble.
Una temporada en el infierno, Juan Pedro Quiñonero, Baroja y yo Quiñonero.
Ah, otro, pues fíjate.
Ah, yo fíjate si estoy yo al día con Baroja.
Con Baroja.
Pues sí, no sabía yo lo tuyo con Baroja.
Sí, sí, a mí siempre me ha gustado mucho. Porque yo lo empecé a leer muy pronto porque me lo daba mi padre. Mi padre era un fanático de Pío Baroja, por ejemplo, lo del La sensualidad pervertida, que es muy autobiográfica de él cuando estaba en París. Esa es una maravilla. Los amores tardíos, joder, esa es otra novela. Y además es él, gira alrededor de él.
En alguna película de García está Baroja.
Sí, sobre todo en la asignatura aprobada
está
él. Es que es un tío de una influencia enorme, yo creo, por su sencillez. Ese sí que hay verdad en sus textos. Era uno de los hombres más sinceros del mundo. Tú oyes su forma de expresarse con sus contemporáneos, y es muy valiente, no le importa nada decir lo que piensa.
Mete con todo el mundo.
Siempre acierta.
Es una voz a la intemperie, como dice. Siempre acierta.
Por ejemplo, bueno, a Zorín le trata muy bien él.
Bueno,
eran
ya sabes
amigos,
qué bien, ¿no? Se llevaban, ¿eh?
Claro, llevaban de usted.
Se llevaban de usted y iba a Zorín a buscar a Baroja.
Debe ser, sí.
Y entonces le decía a Zorín o Baroja, baje usted. Entonces iban caminando hasta el retiro, se sentaban en un banco, estaban una hora tomando el sol, sí. Luego se despedían. Adiós, Azorín, adiós, Pío.
Oye,
y volvían otra vez.
Qué buena es la foto esa de Baroja solo en el retiro.
En el retiro.
La parte del parterre ese que está él, es una de las últimas fotos que le hicieron. Me encanta la estatua de Baroja en la cuesta de Moyano.
Precioso.
Sí, toda la cuenta de Moyano.
Yo leí a Baroja cuando estudiaba bachillerato.
Claro.
Y me acuerdo que siempre aprobaba la filosofía. En Preu, yo hice Preu por el árbol de la ciencia.
Claro,
entonces yo siempre contaba a Kant, y Kant lo describe también.
Esto es schopenhaueriano de narices.
Pero esto de Bar, es decir, donde explica a Kant también.
Es un autobiográfico. Es él cuando está estudiando aquí en el San Carlos y todo. Y su vida entera.
Se me está ocurriendo preguntaros una cosa a propósito de.
El árbol de la ciencia,
no,
qué bueno.
No, lo importante que es dónde colocan una estatua. Porque habéis citado ya dos estatuas para bien. En la situación en la que están, y yo lo comparto, si hicieran una estatua dentro de muchos años de Agapito Maestre, ¿dónde te gustaría que la colocaran?
Qué bonito.
Al retiro.
No, la tuya ya lo sé.
No, la suya al retiro.
La tuya sería en el retiro, pero Agapito deja.
Al lado de la suya.
Perdón.
Que junta, esto... Al lado de García y de Cabrillo.
Todos juntos en el retiro.
Esto puede ser utilizado en el futuro, cuando en el futuro, después del holocausto nuclear, digan, bueno, y esta gente que hacía, se merecen una estatua, ¿y dónde la pondrían? Dice, pues creo que en un programa lo dijeron. Albiach, la tuya, y no estoy diciendo solo España, ¿eh? No, digo en cualquier parte del mundo.
Yo ya le tengo encargado a mi hija, la arquitecta, que me construya una casita en el desfiladero de la costa noroeste de Jamaica.
Joder, desde donde
tienes la puesta de sol más deslumbrante.
Los filibusteros y eso ahí, por allí. Ahí. Claro.
Desfiladero en caída en vertical al mar, absolutamente.
O sea, que no ya tienes programada la estatua, sino la mansión.
Sí.
Pero vamos a ver, aquí cada uno responde lo que le da la gana en este programa. Estábamos con la estatua, ¿tú dónde la quieres?
Yo creo que a Gabino, de momento yo no quiero una estatua.
Yo no quiero una estatua, bueno, pero eso para empezar.
Preguntaron a Baroja.
Pero la mansión, ¿a qué te apuntas?
Preguntaron a Baroja si él quería una estatua.
No, pero yo no quiero nada de esas cosas. Yo paseo mucho, como sabe Agapito y él también, y veo cosas con una gran calidad. Vittorio Macho, por ejemplo, a Román de Cajal, que es muy buena, la de Galdós, que está estupenda, junto a la pequeña bibliotequita. Pero es algo como de piedra, me suena a las cosas de los romanos, sin expresión. Por muy la arquitectura es un arte muy frío. Y
la escultura es duro.
La escultura más, es el más frío de todos. Muy difícil de expresar. Un cuadro, bueno, amigo, tú ves un cuadro, hay un cuadro de Baroja de Zuluaga, que es estupendo, ¿no? Y te queda mucho mejor. Lo de las calles, eso es una fonética, las calles al final. Tengo muchos amigos que ya son calles, otros son premios literarios, otros son...
Yo soy partidario de que las calles sean sistema de cuadrícula con números y letras.
La calle 44, esquina a la 12.
Exactamente, y dejemos de tonterías. Estoy hasta el gorro de que en este país, cada vez que hay cambio de perspectiva política, ideológica, lo que narices sea, todo Dios se dedica a cambiar calle. Además, como la gente es analfabeta, no se entera de lo que está cambiando o de lo que no está cambiando.
Sí, sí.
Números y letras.
Dile a Gabriel, me dice Salvador Ullayar, que no me he levantado a aplaudirle con lo que ha dicho de los buenos, malos, farsantes, porque iba conduciendo y no me quería matar.
Un beso fuerte. Yo a partir de hoy lo digo en serio. Ya no voy a aplaudir igual.
Yo tampoco, yo aplaudiré más todavía.
Vaya a dejar de aplaudir, pero siempre que aplauda voy a tener una sensación de chimpancé. Es que lo ha hecho también, lo ha expresado también haciendo así las palmas como un mono, que me has fastidiado, Albiac. Que voy al Bernabéu ahora.
No, yo creo que el aplauso, otro día hablaremos del aplauso y del saludo, porque son dos gestos del ser humano que define al ser humano, no al mono. El mono no puede aplaudir. El mono se tapa los ojos, se tapa los oídos, pero el ser humano aplaude.
El mono aplaude una barbaridad.
Nah, ¿qué va a aplaudir? Hombre, aplaude igual que el perrito y tal. No. Aplauso y
aplaude
y el saludo.
Físicamente, pero no entiende, no le da el sentido. Yo a mi perro me da la pata también y no por eso voy a dejar de dar la mano.
No, la escultura es muy interesante para hacer un análisis político del espacio público. Vamos, para hacer un análisis del espacio público. Entonces, por ejemplo, tú has hecho una pregunta que estaba muy bien planteada. Es decir, ¿y las estatuas de Madrid están bien situadas? Pues yo creo que sí, hay algunas que son maravillosas, como la de
Marcelino. Yo pensaba poner la tuya frente al monasterio.
No, yo no quiero. Tampoco.
Don Marcelino en la Biblioteca Nacional,
eso es una estatua maravillosa. Y en estos momentos.
Y el ángel caído en el retiro.
Por ejemplo, tú fíjate que España, un país tan católico, es el único país del mundo que tiene tres estatuas dedicadas al demonio, al ángel caído.
Bueno, y está de camino una cuarta, si había polémica, que la querían poner en el acueducto de Segovia, lo que no sé si al final se va a hacer o no.
En todo caso, la verdad es que ese ángel caído produce un tal sentimiento de piedad.
A la gente a verla.
Esa caída.
La gente va a verla, es una de las atracciones del retiro.
Es que es una belleza.
Sí, de gente
es
va.
Una belleza.
Sí.
Eso es... Pero no ves tú en la piedra y en el bronce y todo, es frío.
No hay comparación con la pintura. La pintura resuelve.
Muy cercano lo que
la, la pintura resuelve en dos dimensiones. La tercera dimensión siempre da una perspectiva más objetual. La doble dimensión deja muchísimo más espacio a la construcción imaginaria, al sueño. El cuadro es siempre un sueño.
Pero hay pintura. Que son esculturas, ¿eh? Sí. Es decir, hay algunos pintores, yo conozco un pintor
Hombre,
que a mí me gusta.
Holandeses, algunos holandeses.
No, pero yo hablo de españoles del 21. Cortés Caminero, por ejemplo, es uno de los grandes pintores, fue premio nacional en 1992 de pintura, es uno de los grandes pintores. Que toda su pintura es escultura, está sin acabar, bueno, que parece que está sin
Mucho
acabar,
son cuadras, Palazuelo también,
¿no? Mira, hay grandes.
Quizá una escultura se me ocurre como ejemplo, para salvarle un poquito la honrilla, la escultura, que la habéis dado mucha caña.
Han acelerado el reloj, no es posible, no hemos podido acabar.
Sí, hombre, si es que aquí os enrolláis y creéis que el tiempo...
Isaac nos ha hecho trampa.
Pero hemos oído mucha música.
Claro, una escultura hecha pintura que... en vez de fría resultaba cálida, es la que veían, pero a lo mejor era por el marco, la que veían todos esos inmigrantes que llegaban en barco a Nueva York y se encontraban con la Estatua de la Libertad y tenía ese marco que parecía una pintura.
Claro, es que es Nueva York el que aparece por el mar como una pintura.
Oye, no hemos podido hablar de más cosas en menos tiempo.
No, hemos hablado
de todo.
De todo lo que tiene interés y hemos prescindido de estupideces, que es lo esencial.
Correcto. Pero, ¿verdad? Belleza y bondad. Y nos hemos quedado con la belleza. Pero es imposible belleza sin bondad.
Los griegos,
los
griegos como lo que llamaban calocagacía.
Calocagacía, todo. Belleza,
me voy a la cuarta B, el Bernabéu.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.